Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona las últimas noticias de las ciencias naturales para ustedes. Comenzamos hoy hablando sobre las plantas y su capacidad de asociarse íntimamente con diferentes microbios, incluidos patógenos, no patógenos y microbios beneficiosos, también llamados mutualistas. Hasta hace poco, se pensaba que los patógenos y los agentes mutualistas tenían características distintas, comenzando desde la esfera genética. Pero el trabajo publicado por el Dr. Hiruma y los colaboradores de la Universidad de Tokio pone nueva luz sobre el asunto. El equipo ha analizado la información genética de varias cepas de un hongo radical llamado Coletotrichum tofieldie, que generalmente trae beneficios a las plantas, incluidos el maíz y el tomate, cuando sufren deficiencia de fósforo, ayudándoles a prosperar a pesar de la falta de este nutriente vital. Los investigadores han implantado en diferentes especímenes de una planta huésped, en este caso Arabidopsis thaliana, un total de 6 cepas del hongo Coletotrichum y han utilizado el análisis transcriptómico comparativo para identificar las diferencias en la expresión genética entre las diferentes cepas de hongos. Los resultados de este experimento mostraron que 5 cepas de hongos fueron beneficiosas para la planta, mientras una inhibió la absorción de nutrientes, el crecimiento y aumentó susceptibilidad a enfermedades. No solo eso, a nivel genético, los científicos han observado que todas las cepas comparten un grupo de genes casi idénticos llamado ABABOT, que determina exclusivamente si el hongo tiene rasgos patógenos o mutualistas hacia la planta huésped. El grupo de investigación ha descubierto que en las cepas beneficiosas, el grupo ABABOT no se expresa, con ventaja para la planta, mientras que en la cepa patógena, el grupo está activo, lo que conlleva a efectos negativos en la planta huésped. Pero esto no es todo. El Dr. Hiruma y colaboradores también llegaron a la conclusión que esta cepa de hongo puede desactivarse a altas temperaturas, lo que hace que la acción patógena se transforme en beneficio. Los científicos ahora se preguntan si los hongos que tradicionalmente llamamos patógenos pueden funcionar como microbios beneficiosos si se colocan en diferentes condiciones ambientales, con un notable impacto en la conservación de las plantas y la agricultura. Desde la Universidad Rockefeller de Nueva York llegan interesantes noticias sobre la relación entre el aprendizaje de los pájaros a cantar y su capacidad cognitiva. El Dr. O'Day y sus colaboradores estudiaron 214 individuos pertenecientes a 23 especies de aves norteamericanas y clasificaron su capacidad de aprendizaje vocal. Esta clasificación se pudo lograr utilizando 3 parámetros. ¿Cuántos cantos y llamados hay en el repertorio del ave? Si el ave puede continuar aprendiendo nuevos cantos y llamados a lo largo de su vida y si puede imitar a otras especies. Luego, después de dejar a las aves en ayunas durante la noche, el equipo les dio la oportunidad de completar pruebas mentales que les proporcionaban comida como recompensa. Al reunir los parámetros y los resultados de las pruebas, los investigadores descubrieron que, entre las 23 especies de aves estudiadas, los estorninos, arendajos y pájaros gato no solo eran los más avanzados en el aprendizaje vocal, sino también los mejores en la resolución de problemas. A esto se suma que estas especies también tienen un cerebro muy grande en comparación con el tamaño de su cuerpo. Este es el primer estudio que demuestra una relación entre el aprendizaje complejo del canto y la capacidad cognitiva, pero también entre estos dos fenómenos y el tamaño del cerebro. Este trabajo podría funcionar como un modelo que se puede probar en otras especies de aves, pero también en mamíferos, ya que solo un pequeño grupo de animales es capaz de realizar un aprendizaje vocal complejo, además de los humanos, también los elefantes, las ballenas, las focas y los murciélagos. Hablemos ahora del cuidado parental, un fenómeno conductual y de adaptación evolutiva esencial en muchos animales y que tiene un profundo impacto en el desarrollo de un individuo y en el mantenimiento de una especie. Desde la Universidad de York en Toronto llegan los resultados de la investigación realizada por la doctora Chow y colaboradores sobre la relación entre el cuidado materno y la pequeña abeja carpintera Ceratina calcarata. Las hembras de esta especie de abeja silvestre son solitarias y suelen construir un nido al año en la medula de los tallos de plantas muertas, donde ponen sus huevos y cuidan a sus crías desde la primavera hasta el otoño. El equipo de investigadores estudió las primeras etapas del desarrollo de los huevos en presencia y ausencia de la madre, con mayor énfasis en analizar la expresión genética de estas abejas. Los resultados obtenidos fueron extraordinarios, pues se descubrió que la presencia de la madre aumenta el número y tamaño de los genes expresados diferencialmente, es decir, el proceso mediante el cual se activan diferentes genes en una célula con el objetivo de darle una función específica, mientras que en ausencia de la madre se enriquecen los factores de transcripción que regulan la respuesta inmune en las larvas. Sin atención materna, la carga de patógenos de estas abejas en desarrollo aumentó. En los nidos se encuentran un 85% de hongos y 8% de bacterias, que pueden afectar el microbioma, un componente crítico de la salud de las abejas, así como su desarrollo, por ejemplo, del cerebro y de los ojos, su sistema inmunológico, incluso el comportamiento. El hongo más común encontrado fue Aspergillus, conocido por inducir la enfermedad que momifica las crías de las abejas melíferas. Estos resultados sugieren que cuando la madre está presente, los nidos están más limpios y las larvas pueden desarrollar células con diferentes funciones, mientras que la ausencia de las madres durante las primeras etapas de desarrollo se asocia con células ligadas a la respuesta inmune. Pasemos ahora a hablar de ríos, esenciales para la supervivencia de muchas especies, tanto acuáticas como no acuáticas, incluidos los humanos. Para que la vida continúe de manera estable, la temperatura y la cantidad de oxígeno disuelto en los ríos deben estar dentro de ciertos parámetros óptimos. El Dr. Zhi y colaboradores reconstruyeron datos históricamente deficientes sobre la temperatura diaria del agua y del oxígeno disuelto en 580 ríos de Estados Unidos y 216 ríos de Europa Central, utilizando datos temporales sobre el clima y la calidad del agua a través de inteligencia artificial y aprendizaje automático y machine learning. Al hacerlo, descubrieron que el 87% de los ríos se han calentado en las últimas 4 décadas y el 70% ha perdido oxígeno. También observaron, a través de los modelos computacionales obtenidos, que los ríos urbanos muestran un calentamiento mucho más rápido que los ríos agrícolas, aunque estos últimos muestran un alto grado de pérdida de oxígeno. El equipo de investigación quiso, con estos resultados, crear proyecciones de futuro, obteniendo que para los ríos considerados, las tasas de pérdida de oxígeno futuras son entre 1.6 y 2.5 veces superiores a las históricas, añadiendo además que en los próximos 70 años algunas especies de peces podrían extinguirse debido a largos periodos de falta de oxígeno. Según los autores, este es el primer trabajo real que analiza los ríos a gran escala, porque a pesar de su importante función, históricamente han sido descuidados en los estudios sobre el cambio climático. Desde la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de Helsinki llegan los resultados relacionados con el estado de las áreas protegidas. Herramienta número 1 para mitigar la disminución de la población de especies animales y vegetales y prevenir su extinción. ¿Están realmente funcionando? El Dr. Santangeli y sus colaboradores intentaron responder a esta pregunta recopilando datos de ocupación de 638 especies de aves, mamíferos, plantas y fitoplancton entre sitios protegidos y no protegidos durante 4 décadas en Finlandia. Los resultados obtenidos muestran efectos contrastantes de las áreas protegidas según el grupo de especies considerado. En primer lugar, las áreas protegidas no cumplen plenamente las expectativas fijadas para ellas. Según los investigadores, de hecho, la red actual de áreas puede ayudar a frenar la caída de las tasas de ocupación, pero por sí sola no podrá detener la crisis que afecta a la biodiversidad. En segundo lugar, el efecto de las áreas protegidas está influenciado por su tamaño, lo que implica que las más grandes funcionan mejor, y también por el año en que se protegió el área. Como tercer resultado, los investigadores producieron datos cuantitativos sobre las especies y comprobaron que 1 de cada 5 especies de aves, 1 de cada 8 especies de mamíferos y 1 de cada 20 especies de plantas o fitoplancton benefician de la protección. Este resultado, sin embargo, no debe interpretarse como un fracaso total. Al contrario, demuestra que la red finlandesa de áreas protegidas nos permitirá ganar tiempo para contrarrestar la pérdida de especies, pero estas áreas deben mejorarse, conectándolas con entre sí y haciendo el paisaje más complejo y más adecuado para un mayor número de especies. Cerramos el episodio de hoy hablando del desierto del Sahara y del estudio publicado por el Dr. Armstrong y colaboradores de la Universidad de Helsinki y de Bristol. Hay muchas evidencias que demuestran cómo esta zona fue periódicamente cubierta de vegetación, con proliferación de animales y ríos, convirtiendo lo que conocemos como desierto en un corredor utilizado por numerosas especies para dispersarse fuera de África. Pero modelar la extensión de estos periodos húmedos siempre ha sido muy complicado hasta ahora. El equipo de investigación aprovechó de los avances científicos en la modelización climática para calcular la duración de los periodos húmedos de los últimos 8 millones de años. Los resultados obtenidos muestran en primer lugar que los periodos húmedos del norte de África tuvieron una ciclicidad de aproximadamente 21.000 años y que las variaciones climáticas desde la etapa desértica a la etapa verde estaban relacionadas principalmente con la evolución de un parámetro orbital particular al que llamamos precesión. Este fenómeno astronómico corresponde a la oscilación del eje de rotación de la Tierra. La dirección del eje describe un círculo durante un periodo de aproximadamente 21.000 años, determinando una evolución de la insolación estacional y, por tanto, de las variaciones climáticas. Con la Tierra orientada a recibir el máximo de luz solar en verano, en el norte de África el monzón local tiene mayor fuerza y el Sahara se tiñe de verde. Por el contrario, cuando la orientación del eje de rotación de nuestro planeta limita el flujo solar local en verano, el clima se vuelve más seco y el Sahara vuelve a ser desierto. Por lo tanto, este parámetro orbital se reconoce como el principal factor que influye en el sistema monzónico en África. La investigación no terminó aquí. De hecho, los investigadores también observaron la existencia de algunos saltos. Varios episodios teóricos de lluvia en realidad no ocurrieron. Esos momentos verdes perdidos ocurrieron durante los periodos glaciales, cuando habían grandes capas de hielo que cubrían gran parte de las latitudes altas. Las vastas capas de hielo enfriaron la atmósfera y suprimieron la tendencia expansiva del sistema monzónico africano, bloqueando el reverdecimiento del Sahara. Esta nueva información puede ayudarnos a comprender mejor la dispersión de plantas y animales fuera de África a lo largo del cuaternario. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.